Soria, COPE Uxama.
Estar informado.
Doce horas y 30 minutos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Alfonso Blasco. Esto es La Mañana en COPE Soria, La Mañana en COPE Uxama. Mañana de martes, 18 de febrero, termómetros que en Soria capital alcanzan los 6 grados centígrados con cielos cubiertos y con más fresquito que en el día de ayer, bastante más. Día importante hoy en Soria, día importante especialmente en el Burgo de Osma, donde recibimos la visita de un ministro, Sonia Maroto. ¿Quién ha venido a vernos? Un tocayo de nombre nuestro, pues en eso, este caso con el apellido.
Una vinculación, por lo menos con el apellido de Soria. No sé si habrá hablado en su comparecencia de si conoce la provincia, si tiene alguna relación, si le ha causado interés en el pasado vincularse con el apellido y conocer algo de nuestra provincia. En fin, son preguntas a las que nos van a responder nuestros compañeros de COPE Uxama, Agustín del Pino y Sandra de Pablo, que son quienes han estado siguiendo, están siguiendo ahora mismo esta visita. De hecho, Agustín le tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Agustín, saludos, buenos días.
Pues saludos, buenos días. Estamos ahora mismo en el Hotel Termal, el famoso hotel que abrirá aproximadamente hace unos 3-4 años aquí en el Burgo de Osma. Acaba de terminar todo, el ministro acaba de irse por aquí, pero por ejemplo, os podemos contar que aún tenemos a la consejera de Turismo de Castilla y León, y en el paisaje vemos a alcaldes de la zona y vemos sobre todo a dueños de casas de turismo rural. Básicamente, ¿qué es lo que ha contado aquí el ministro? Os lo contará ahora con más detalle Sandra, pero os podemos decir que hay 15.044 alojamientos en todo el país de casas de turismo rural, que dan 139.266 camas, y los viajeros que se han pasado por todas estas casas de Soma Medio, y contar que la gente que viene a dormir a esas casas de turismo rural en el país son el 75% españoles y el 25% extranjeros. La verdad es que la importancia de Castilla y León aquí es máxima, porque sabemos que tenemos muchos alojamientos de turismo rural, exactamente el 22% de todo el dato nacional, con lo cual está muy bien. Aquí lo que estamos viendo es a dueños de casas de turismo rural de la provincia de Soria, que les conocemos, muchas hemos hablado con ellos, y están aquí juntos departiendo, hablando aún con la consejera. El ministro ya se ha ido, sabéis que tenía ahora cita en la empresa UF España, y dentro de un ratito a la una estará en el Ayuntamiento del Burgo.
Día importante, como decimos, para el Burgo de Osma, día importante también para la provincia de Soria, con del ministro José Manuel Soria. Agustín, no te mueves por ahí, ¿no? Te quedas, no te vas muy lejos.
Estamos un poquito, vamos a ver si hablamos con gente de las casas de turismo rural para que nos cuenten una cosa más que nos hemos contado. Uh-huh. Antes he hablado de unas espigas, buscan una nueva denominación para atender y sobre todo clasificar a las casas, pero ya de forma global en toda España, no antes de forma regional, sino de forma global. Y bueno, hemos contado más cosas porque Sandra tiene mucha más información que ha recogido aquí entre las 11 y las 12.
Uh-huh. Gracias, Agustín. La verdad que el turismo rural es un sector además que ha ido en alza en las últimas décadas, ya que sí, casi podríamos decir más desarrollado en el norte del país, pero Soria ya lleva muchos años pues potenciando este importante sector, por el que cada vez más gente se interesa y cada vez más gente acude pues a los alojamientos rurales. Estaremos pendientes de ese plan de turismo rural. Como decía Agustín, a estas horas visita las instalaciones de UF España, puesto que recientemente cumplió su 30 aniversario esta fábrica, y es por supuesto motivo de celebración, y más si cabe en estos tiempos difíciles en los que nos encontramos, el que se mantengan las empresas y los puestos de trabajo. Y además también va a mantener un encuentro empresarial a partir de la una en el Ayuntamiento del Burgo de Osma con empresarios. Nos decía ayer Antonio Pardo, como de la empresa Carbures o de la empresa Nufri, de la propia UF, también empresarios del sector turístico y por supuesto con la Corporación Municipal del Burgo de Osma. Y además es un día también para la reivindicación. Después, como decíamos, nos contará Sandra, porque seguro que hasta allí ha viajado alguna delegación de la plataforma Soria Ya, que suele acudir, en este caso, a reivindicar, como se ha hecho en las últimas horas, que el gobierno inicie cuanto antes las obras de la autovía del Duero, cuya ejecución está más que justificada. Ha sido una obra largamente demandada, que se ha olvidado por todos los gobiernos, no hay que olvidarlo, no se trata de culpar a unos ni a otros, han sido 30 años de democracia, se viene hablando, no tanto como del túnel de Piqueras, Alfonso, pero casi.
Casi, casi.
de la autovía del Duero, y desde luego que es una necesidad, y si no, lo comprueben viajando por esa autovía del Duero, viendo el tráfico que mueve, viendo que es un eje importantísimo y que es prioritario ejecutarlo. También reivindicaciones políticas del Partido Socialista respecto a las ayudas Reindus. Asegura el diputado Félix Lavilla que último ejercicio solo se han concedido el 42,9% del montante total, muy inferior al de años precedentes, y esa cifra que reiteran una y otra vez los socialistas, en el año 2011, recuerdan, se concedieron 21,3 millones de euros en ayuda Reindus frente a los 3,7 millones concedidos en el año 2013, asegura el Partido Socialista que es un dinero perdido para Soria. También le recuerda al PSOE los 2 millones y medio invertidos en turismo en la capital y tierras altas, y pide al ministro Soria planes de dinamización. Y por supuesto, reivindicaciones también desde las plataformas antifracking. En Soria, tanto la plataforma Cronos como la plataforma antifracking de Soria han pedido a los representantes políticos de nuestra provincia que, al margen de esas mociones que quedan muy bien de cara a la galería, le pidan hoy al ministro pues que retire esta práctica, porque hay que recordar que muchos ayuntamientos de la provincia, la propia diputación, se han posicionado claramente en contra del fracking. Además, hoy también tenemos que hablar de otras cuestiones. En la capital, los populares vuelven a pedir al alcalde Carlos Martínez que arregle de una vez por todas el firme de San Juan de Rabanera. María José Fuentes asegura que parece que Carlos Martínez se dedica a la arquitectura efímera, porque cada vez que acomete una obra dice que la obra dura escasamente unos meses. Y también tenemos noticias, en este caso, de Ágreda. Ha sido adjudicada la planta inferior del edificio sur del complejo deportivo Fermín Cacho para su uso como gimnasio. El plazo de gestión es por 15 años y el concesionario es Víctor Lafuente. También tiempo para recordar que hoy va a tener lugar una nueva conferencia del ciclo de la ruta dorada de la trufa, organizada por Soria Activa, concretamente a las 7:30 de la tarde en el Casino Amistad Numancia. Tendrá lugar esta segunda tertulia, Trufa y Dieta Mediterránea, que va a ofrecer el doctor Juan Manuel Ruiz Liso, de la Fundación Científica Caja Rural, acompañado por Álvaro Ramos Monreal, del Centro para la Calidad de los Alimentos. Van a ser los tertulianos de hoy y van a estar acompañados además por la joven Orquesta Sinfónica de Soria. Y en los sucesos, destacar que la Policía Nacional ha detenido al dueño de un establecimiento de hostelería del casco viejo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Esto es a visita del ministro, y los ecos también de esa visita serán protagonistas a lo largo de este espacio magazine y también a partir de las 2:20 en nuestro informativo mediodía. Por cierto, perdona, tenemos una primicia que por ser conocido a nivel cultural para el verano.
Voy a buscar el redoble para estas cositas. No lo tengo.
Vaya, hombre, bueno, pues ya lo digo yo, para toda la provincia además que nos escucha, que Dani Martín va a estar el 25 de julio en Almazán. Yo, como soy una seguidora de Dani Martín me gusta,
pues oye,
como que me ha alegrado el alma. A ver si está lleno Almazán este verano con ese concierto.
Dani Martín, el antiguo del Canto del Loco, ¿no?
Exacto, el antiguo del Canto del Loco.
¿Qué día me has dicho? Que seguro que hay mucha gente diciendo, ¿qué día?
25 de julio.
25 de julio.
Ya podéis apuntarlo en la agenda de este verano, todavía queda mucho.
Sí, pero es de los típicos conciertos que luego al final acabas sacando una entrada pronto porque se llenan de gente.
Además, Santiago Apóstol, así que es una cifra como para acordarse, ¿eh?
Ahí
25
está.
De julio,
buen concierto,
Dani Martín.
Almazán, unos conciertos, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí.
¿Ha pasado Melendi
en estos tiempos? Antes era habitual, bueno, casi todas las plazas grandes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero claro, con la crisis, pues se ha tenido que recortar ese capítulo. De todas maneras, está muy bien que ayuntamientos como Almazán, pues nos traigan conciertos interesantes para el verano, que también movilizan a mucha gente incluso de fuera. Así que eso está muy bien.
Yo veo que te apuntas, ¿no?
Me apunto. Voy a apuntarlo ya en la agenda que me moví. Bueno, Alfonso, ya me callo. Dejo paso a nuestros compañeros.
Hoy me parece que te quedas aquí conmigo un ratito.
Hoy me quedo. Un saludo.
Pues gracias, Sonia. 12 horas 39 minutos, consejito y continuamos.
Hola, Alfonso.
Hola, José Ángel.
Me he enterado que quieres hacer alguna reforma en tu casa.
Pues sí, tengo que hacer algunos cambios y ahora es el momento.
Pues tienes que hacerlo con Supelso, porque además de un trato excepcional, trabajan con primeras marcas, calidad al mejor precio.
Cuéntame más, que me interesa.
Te cuento. Ahora tienen una oferta genial. Si reformas con Supelso, no tienes que pagar los azulejos.
¿Ninguno?
Nada, te regalan los azulejos.
Eso es una buena noticia. ¿Y para el baño?
También. Además, ahora que hablas de baño, aprovecho porque tienen un 30% de descuento en mamparas.
Estupendo. Me reformo con Supelso. Primeras marcas, calidad, precio, eficacia y encima un 30% de descuento en mamparas. Y me regalan los azulejos.
Claro, acércate por Supelso en Avenida de Valladolid 22, en Soria, y refórmate con Supelso.
Refórmate con Supelso. Confíanos tu reforma y olvídate de pagar los azulejos. Además, 30% de descuento en mamparas. Con Supelso te aseguras una garantía de final de obra y la utilización de primeras marcas. Visita nuestra amplia exposición en Avenida Valladolid 22 y te informamos. Supelso, refórmate. Ah, y no pagues los azulejos.
La mañana. COPE Soria. Estar informado.
Continuamos en esta mañana de martes 18 de febrero, lo hacemos hablando de educación. Nos vamos hasta el campus Duques de Soria, la Universidad de Valladolid, aquí en Soria capital, y tengo al otro lado del teléfono al director de Agrarias del campus de aquí de Soria, Luis Miguel Bonilla. ¿Qué tal, Luis Miguel? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bueno, pues con trabajo continuo, la verdad, pero muy bien, gracias.
Liados, ¿no? Me imagino aquí sin parar, con las clases, al frente del campus en este caso, y de la Escuela de Agrarias, y sobre todo pensando en nuevos proyectos también, ¿no?
Sí, ahí estamos. La verdad es que se pasa, cuando tienes la sensación de que el tiempo se pasa tan rápido, es porque realmente no te da tiempo ni a parar, ¿no? Sí, y es en lo que estamos ahora, con mucho trabajo desde lo que fue la implantación de la nueva titulación y ir poniéndola en marcha hasta los nuevos proyectos en los cuales estamos, como es el máster en innovación, que es en lo que ahora estamos centrando nuestros esfuerzos.
Vamos a hablar de ese máster de innovación y sostenibilidad energética, si no me equivoco, se llama así, ¿verdad?
Sí, correcto.
Lo tenemos ahí, estamos con esos trámites, estamos con la tramitación. ¿Cómo van los pasos, qué pasos están dando, Luis Miguel?
Bueno, pues llevamos trabajando con ello de forma pues muy activa hace unos 8 meses, manteniendo reuniones de trabajo. Todas se han realizado pues de una forma muy discreta, y están conformándose en torno a un proyecto que es el Máster en Innovación y Sostenibilidad Energética, que será el primero de España de este tipo. En innovación, un máster que va enfocado al conjunto de las energías, pero sobre todo también se centra en el ámbito de las energías sostenibles, y que sobre todo mira hacia lo que Europa no son sobre todo las producciones de energía desde el punto de vista sostenible, sean renovables o no renovables, eso, y que luego eso se traduzca en nuestros bolsillos, de una forma que los recibos pues de la luz no suban tanto como suben, y los productos que consumimos día a día pues sean, si es posible, más baratos de lo que son en la actualidad. En esa línea es en la que nos decidimos a trabajar y en la que estamos abordando. Pues primero realizamos la memoria, se redactó esa memoria y ahora mismo está en tramitación a nivel de Valladolid. Digamos que la pelota está a nivel del despacho del rector, que es quien tiene que dar el visto bueno definitivo para que el máster bien pueda implantarse a lo largo del próximo curso o en el siguiente. Tampoco sería ningún drama si no es el próximo curso, sino el siguiente, cuando entra en funcionamiento de un máster, porque hemos de recordar que estamos hablando de una titulación superior.
Ahí, eso. Que no es un... Muchas veces oímos máster y pensamos, pues eso, ¿no? En un típico curso de un año, de X tiempo, en el que nos dan un título. Estamos hablando de un poquito más allá, ¿no?
Sí, estamos hablando de una carrera universitaria.
Tal cual.
Estamos hablando de una nueva carrera universitaria a la cual se podría acceder con las titulaciones de ingeniería, sobre todo se podría acceder con las dos titulaciones de ingeniería que se imparten en el campus de Soria, en el ámbito de la agroenergía, como es la titulación de energética, y en el ámbito de industrias forestales y siloenergía, como es la de ingeniero forestal en industrias. También se va a hacer abierto a ingenieros de telecomunicaciones, industriales, ingenieros de minas y de caminos, un poco conformando esa estructura de cara a una titulación, pues como he comentado, novedosa y muy atractiva. De hecho, en el campus de Soria solo se imparte un máster, que es un máster de traducción, y la Escuela de Ingeniería ha dado el alto nivel de profesores doctores en las diversas ramas que forman parte del personal. Nuestra escuela es una de las que tiene uno de los porcentajes más altos de profesores doctores respecto al conjunto de la plantilla del conjunto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Eso nos permite poder optar a que ese máster pudiera venir aquí y que Soria contara pues con una nueva titulación, y a la vez contara pues con un proyecto que en este caso podría ayudar a dinamizar todavía más, si cabe, la oferta universitaria y el tejido industrial de nuestra provincia.
Estamos hablando de una titulación, de una línea educativa de formación que te iba a decir yo, Luis Miguel, futuro, pero ya es presente, vamos, es una cosa que está a la orden del día y que vemos que es una de las principales líneas de trabajo ahora mismo en prácticamente cualquier sitio, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, y lo va a ser en los próximos años. Ahora mismo la Unión Europea ha publicado recientemente las líneas de ayuda de los que van a financiar los proyectos de investigación, de transferencia tecnológica durante los próximos años, y digamos que la investigación tradicional de bata blanca y laboratorio pues queda en un segundo término, y ahora se va mucho a la investigación aplicada, que es algo en la Escuela de Ingeniería de Soria venimos trabajando desde hace ya 3 años, previniendo precisamente lo que iba a suceder. En el ámbito de las energías, que hacia dónde van a ir y hacia dónde van las nuevas líneas, pues hacia la sostenibilidad energética. Cuando hablamos de sostenibilidad energética, estamos hablando de que la energía se obtenga de una forma, precisamente como el nombre dice, respetuosa con el medio ambiente, pero que también sea, desde el punto de vista técnico y económico, una energía asequible para los consumidores. Uh-huh. Digamos que se pasa de lo que serían los criterios puramente ambientales a unos criterios técnicos y de eficacia, que lo podemos ver pues en nuestro día a día, ¿no? Ahora estamos con la certificación de edificios que se exige, estamos viendo cómo cada vez más alimentos se están entrando en líneas de certificación energética. Ese va a ser el futuro en los próximos años, porque la energía es uno de los pilares que en este caso pues regula nuestro día a día. Lo vemos con no solo con el recibo de la luz, sino con cada una de las facturas que pagamos, y a la vez con nuestro medio ambiente también, ¿no?
Al hilo de esto que nos cuenta Luis Miguel, me imagino que podría ser una de las titulaciones que a priori suena que podría tener una gran salida, ¿no? Laboral el día de mañana.
Bueno, yo creo que las dos titulaciones que se imparten aquí, tanto la de energética como la de industrias, los alumnos que realmente vayan avanzando y vayan ligándose a las demandas de prácticas que ya están surgiendo, van a tener una opción de trabajo segura. Uh-huh. Y en el caso de esta nueva TARSI, a estos alumnos sobre unos contenidos muy concretos. ¿Opciones de trabajo? Pues todas, evidentemente todas. Las plazas que se plantean en el máster inicialmente solo serán de 15, porque es un máster muy, muy, muy especializado. Decir que detrás del mismo hay interesadas 22 empresas, y decir también que en el mismo colaborarían de nuestro país. Estamos hablando del CENER de Navarra, del CEDER en el caso de Soria. También se incorpora en el máster el CIEDA, el Centro Internacional de Derecho Ambiental, conformando lo que podría ser pues una de las titulaciones, yo creo, potentes en el ámbito de las energías de nuestro país, y con unas miras también internacionales muy, muy, muy profundas.
Suena bien, ¿eh?
Sí, el trabajo, lleva muchísimo trabajo.
Me lo puedo imaginar.
Los puntos y comas de una memoria, de por qué, quién impide tales contenidos, por qué se incluyen estos y no los otros. Sobre todo es un máster vivo, porque al ser un máster en innovación, un tercio prácticamente de su docencia va a ir evolucionando cada año. Las innovaciones en la materia de energía producen prácticamente cada 2 meses o cada mes tienes cambios, ¿no? En la automoción, en la producción de energía, en todas estas líneas, y eso, al ser un máster de innovación, va a ser un máster vivo que ojalá sea aprovechado también a nivel local, porque muchas de las líneas de investigación en el ámbito de las energías y de innovación van a exponerse por primera vez en Soria, si este máster pues finalmente la Universidad de Valladolid nos lo deja sacar adelante.
Esperemos que sí, seguro que así será. Luis Miguel Bonilla, director de Agrarias del Campus de Soria, muchas gracias por estar con nosotros, y nada, hablaremos más adelante para contar buenas noticias.
Ojalá sea así, y muchas gracias a vosotros.
Gracias, Miguel, hasta pronto.
Un saludo, adiós.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cargope y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena Cope y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
La mañana. Cope Soria. Estar informado.
12 horas y 49 minutos. Desde el campus de Soria nos vamos a volver hasta el Burgo de Osma, hoy uno de los principales focos de información en nuestra provincia, con la visita, en este caso, del ministro José Manuel Soria. Tengo al otro lado del teléfono otra vez Agustín del Pino, compañero de Copio Uxama. ¿Qué tal, Agus? Muy buenas de nuevo.
Pues estoy aquí, quería tomarme un café, pero no me lo he tomado. No pasa nada, porque hay que trabajar.
No te da ni tiempo.
No, pero no pasa nada. Estamos en el Día del Turismo. El mejor sitio, imagínate, en el balneario, en el hotel tal.
Buen sitio,
Burgo,
sí, señor.
Y estamos hablando de cifras hace un rato con la consejera. Nada, hemos grabado algo que os pondremos dentro un poquito. La consejera nos ha dicho que son muchos más los que tienen casas de turismo rural en el país, por supuesto en la región, uh-huh. Y que claro, en estos años de crisis la gente está saliendo un poco menos. Queríamos saber cuántas casas de turismo rural hay en la provincia. Yo te lanzo la pregunta, ¿cuántas de turismo crees que tenemos en la provincia de Soria, Alfonso?
Bueno, te lo tengo que decir así, a ojo de buen cubero,
sí,
te voy a decir...
Dame una cifra, no es un concurso.
¿150?
Pues espera, Alberto Abad, del Patronato de Turismo, nos va a decir si has acertado o no. Me han dicho, en Soria nos estudian 150, si están equivocando, Alberto, ¿no?
¿Cuántos exactamente tenemos?
Me pongo otra cifra exacta, no lo sé, pero creo que los 350.
Madre mía.
Vamos a ponerla en 350. No está nada mal, ¿eh?
Sitios no,
para irnos
me corto.
A desayunar y a comer. Alberto, el Día del Turismo Rural, encima el ministro presenta aquí, el ministro de Industria, un plan nuevo que quiere decir que qué va a pasar con él.
Pues quiere decir que de alguna forma Soria, a ser una provincia evidentemente rural, que el Tour España tenga un plan de promoción del turismo rural. Que nos van a ayudar muchísimo, sobre todo a promocionarnos en un gran déficit que tenemos, que es el turismo exterior, el turismo internacional. Tenemos que ir de la mano de Turismo España, tenemos que ir de la mano de la Secretaría General de Turismo y, sobre todo, a provincias eminentemente interiores como las nuestras, que no tienen ni costa ni tenemos playa, pues un apoyo institucional de promocionar por parte de la Secretaría General de Turismo es muy importante.
Podríamos decir que este nuevo plan va a ser una forma de uniformar las casas, vamos a tener unos logotipos, una catalogación unitaria para todo el país, vamos a tener formas de, bueno, contabilizar las casas de turismo rural diferentes, ¿no?
Es muy ambicioso y es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque somos 17 comunidades autónomas, dicen que hemos llegado a un consenso, espero que sí, pero hay que ser realistas y ojalá lo que es la fragmentación, la tipología y la clasificación del turismo rural sea único para toda España. Porque si para nosotros los nacionales, este pupurrí que tenemos hoy en día, que no es lo mismo la clasificación de Extremadura que la clasificación de Aragón o en Castilla, pues nos induce a una confusión tremenda. Imaginemos para alguien que venga de fuera. Entonces, es ambicioso, las bases están asentadas, pero que se considere que es muy difícil. Ojalá, llegue a un buen puerto.
Hoy hemos hablado con la consejera de turismo, que está por aquí cerca también, de qué podemos hacer con los extranjeros, porque nos vienen muchos nacionales, pero quizás lo que nos ocurre en Soria y en Castilla y León es que aún no sabemos atraer a los que vienen de Inglaterra, de Francia o de Alemania, ¿no?
El caso de Soria, nosotros nos tenemos que apoyar en otras comunidades, en otras provincias, en otros productos, ¿eh? Es muy difícil, muy difícil competir con el destino sol y playa. Es muy difícil competir con ciudades como Barcelona, como Madrid. Entonces nosotros nos tenemos que juntarnos con ciudades de nuestras características, pero que tienen una marca de calidad, como por ejemplo Segovia, Ávila, que tienen una cosa que se llama patrimonios de la humanidad. Nos tenemos que apoyar en ello. Nos tenemos que apoyar en la ruta del camino del Cid. Estamos incluidos con Zaragoza, con Burgos, con Alicante, con Valencia, con Teruel, con Zaragoza. Es decir, una gran ruta en la que formamos parte, una ruta muy atractiva, pero que Soria también tiene algo que decir. Y luego siempre lo que he dicho yo, nuestra fuerza, nuestro potencial es los recursos naturales que tenemos nosotros. Tenemos dos parques naturales, que muy pocas provincias lo tienen, y sobre todo una provincia con 10.000 kilómetros cuadrados en el que el impacto del hombre sobre la naturaleza ha sido mínimo. Entonces, eso es nuestra gran baza.
Alberto, muchas gracias. Es el Día del Turismo Rural aquí en Soria. Muchas gracias. Yo he visto, Alfonso, ocurren muchas cosas. Estamos viendo ángulos diferentes. Hemos hablado con gente que tiene casas de turismo rural, están hablando sobre sus casas, y Alberto nos ha dado cifras, datos de cómo está ahora todo el sector aquí en Soria, en la provincia.
Datos interesantes, sin lugar a dudas. También tenemos por ahí, al otro lado, que todavía no le he saludado, Sandra. ¿Qué tal, Sandra?
¿Tal?
Muy buenas.
Muy buenos días. Saludos desde el Burgo de Osma.
Sandra, que también has estado antes cubriendo toda esa información referente al ministro.
Sí, porque la verdad es que este ministro tiene una cartera amplia.
Sí,
¿eh? Industria, energía y turismo. Empezaba la visita al Burgo de Osma con la parcela turística, con esa presentación del Plan de Turismo Rural 2014, que como bien dice Agustín, ha sido en el Hotel Termal el Burgo de Osma. Además de entrar en datos muy concretos, el ministro hacía un repaso hacia lo que supone este plan. ¿En qué consiste este plan? Breve apunte.
En primer lugar, una serie de objetivos. Mejorar la estructuración del producto turístico rural para facilitar la promoción y la comercialización. En segundo lugar, paliar los desajustes que se observan entre la oferta y la demanda. En tercer lugar, mejorar el posicionamiento de España en este subsector. Cuarto, incrementar la demanda internacional en el turismo rural. Y quinto, diversificación territorial de la demanda hacia aquellas comunidades autónomas con un menor flujo turístico.
Eso se dice fácil, pero claro, la aplicación va a ser un poquito más complicada. Si os parece, nos quedamos de la extensa intervención del ministro con sus palabras finales, porque habla de salida de la crisis, Alfonso.
Mira.
De que este año será ya no solo el año de la salida de la recesión, sino el año de la salida de la crisis con crecimiento de la actividad y crecimiento del empleo. Ese crecimiento se dará en todos los sectores. Se dará también en el sector turístico y dentro del sector turístico ha de darse también en el segmento del turismo interior y en el segmento de turismo rural. Deberá ir aparejado con la mejora de esa actividad y, por tanto, con la recomposición de los niveles de renta disponibles de los ciudadanos que hagan que tengamos un mayor consumo de turismo en general y particularmente de turismo rural.
Esto es de cajón. Si no va bien el trabajo, no va bien la economía, y si no va bien la economía, no gastamos y no consumimos tampoco en turismo.
Ahí
pero
está,
bueno,
todo la pescadilla, ¿no?
Sí, comenzaba el acto con el recibimiento del alcalde del Burgo de Osma y presidente de la Diputación Provincial de Soria, Antonio Pardo, a los asistentes. Él hacía un recorrido un poco sobre la historia reciente del turismo en la localidad. No faltaba esa referencia a las edades del hombre, esa referencia a las jornadas rito-gastronómicas de la Matanza, al lugar que albergaba la celebración, como es el Hotel Termal. Repasaba las cifras de Soria y reconocía que todo es turismo rural en nuestra provincia. Nosotros, dado que nos queda muy poquito tiempo para llegar a la una, nos quedamos un corte en el que Antonio Pardo reclamaba infraestructuras para poder mantener y potenciar este turismo.
Pero Soria poco a poco se hace un encuentro, se hace un hueco en lo que es el itinerario del turismo, y ahí sí que pedimos y pediremos siempre el apoyo en las infraestructuras de comunicación, que también son muy importantes para que vengan y se marchan turistas, y lo que es en el apoyo igualmente a las iniciativas privadas.
Que hoy, además del Día del Turismo, es el Día de las Carreteras, ¿no?
Ah, eso es, mira.
Por eso, al hilo de esa reivindicación de Pardo, que confesaba al término de las intervenciones que quedará mañana para ir pidiendo cositas al ministro. Veremos al final. Estaba presente la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, que una extensa intervención de la que destacamos esta aportación al plan.
Continuamos trabajando intensamente para posibilitar este plan que hoy se presenta y para poder dar ese salto al exterior que nuestro turismo rural necesita. Hace apenas año y medio, muy pocos pensábamos que íbamos a conseguir poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas para crear un producto homogéneo de turismo rural susceptible de poder ser comercializado en el exterior. Lo hemos conseguido y quiero aprovechar para agradecer la colaboración de todas las comunidades autónomas que nos han facilitado esa coordinación y consenso que hemos impulsado desde Castilla y León.
Una vez que terminaba el acto, el ministro nos atendía muy brevemente. Tres temas solo. Te voy a dejar elegir, Alfonso. Bueno, no, te voy a contar los temas, son los que os hablaba y te los digo yo. Hablaba sobre la automoción, la importancia de la automoción en Soria, reflejaremos también cómo transcurre en estos momentos la visita a la planta de UF España. Hablaba sobre el carbón, la problemática también en Castilla y León con la minería. Y hablaba sobre la factura de la luz. Mm. ¿Nos quedamos con esto, que quizás sea lo que más nos atañe
sí,
a todos?
Sí, yo creo que sí.
Venga, vamos con ello.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero claro que sí hay salida. Le daré unos datos. Estos datos se pueden contrastar. Se pueden contrastar en el Instituto Nacional de Si uno observa cómo evolucionó el precio de la electricidad para una familia media en España, renta media baja, con dos hijos, entre el año 2004 y el año 2011 aumentó un 63,2%. En 8 años, un 63,2%. Si hacemos la media anual de lo que eso supone en cada uno de esos 8 años, supone un aumento del 6,9%. Eso 2004 al 2011. En el 2012, tengo que decir y reconocer que la luz siguió subiendo, porque es verdad que siguió subiendo. Pero en el 2013 ha bajado, porque es verdad que ha bajado. ¿Cuánto ha bajado? De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, en el año 2013 la factura de la luz se redujo un 3,7%.
Lo entendemos, ¿no? Ha subido la luz en los últimos años, no tanto como en los anteriores, y también se le preguntaba por la factura de la luz, y decía que sí, que no hay manera con la factura de la luz, que está de acuerdo.
Vaya lío que llevamos, con la factura de la luz, madre mía.
Yo creo que con la factura, con lo que afecta al bolsillo, ¿verdad? Que nos lo pueden dar factura, sin factura, pero que no nos cobren tanto.
Eso es.
Esto, un brevísimo resumen de todo lo que está haciendo la mañana en el Burgo.
Brevísimo resumen, pero eso sí, con fundamentos, Sandra, así que eso es. Así que muchísimas gracias por habernoslo contado, porque llegamos a la una, volveremos en 5 minutos.
La mañana. COPE Soria. Estar informado.